Si hay un periodista que se conoce ese mundo, el Magreb, el mundo islámico, y que analiza como nadie desde España y muchos años de enviado especial y de corresponsal todo este problema, es Ignacio Cembrero, y tenemos la suerte de contarle entre nuestro elenco de expertos. Ignacio, amigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel, y gracias por estos elogios un poco inmerecidos, pero muchas gracias.
Ya sabes que uno en el fondo lo que tiene es una vena de actor y a veces pues fingimos lo justito, ¿eh? Tampoco te creas. Ignacio, nos despedimos la última vez que hablamos en antena con algo así como: sigamos aquí mirándonos el ombligo con auténticas sandeces con las que se están montando por ahí fuera. ¿Quién nos iba a decir que 48 horas después íbamos a vivir lo del viernes, verdad?
Sí, efectivamente. Pero esto que dices es válido para España y también para algún otro país europeo.
Seguro, seguro.
No somos los únicos que nos miramos el ombligo, y yo creo que tenemos unos problemas muy serios en nuestras fronteras. En nuestra frontera del este también, por Rusia, Ucrania, etcétera, donde esto no es la Unión Soviética, que era un país muy potente, muy poderoso, que nos amenazaba, pero conocíamos las reglas del juego. Ahora, con Putin y con Ucrania y en Bielorrusia, no las conocemos del todo. Han cambiado las reglas. Eso por un lado, y sobre todo, a lo que nosotros como españoles debe de verdad preocuparnos es la orilla sur del Mediterráneo. Eso va desde, yo diría, desde Irán hasta Marruecos, y es efectivamente, se está en plena convulsión, y nosotros, bueno, el epicentro está ahí, pero el terremoto llegará a muchos sitios, y solo ha empezado el fenómeno de la mal llamada primavera árabe, porque no es una primavera, excepto acaso para Túnez, y nos va a llegar. Nos está llegando ya a través de los atados terroristas, a través de los refugiados, etcétera, pero yo creo que este fenómeno va a ir en auge. La desestabilización del mundo árabe, incluso de buena parte del mundo musulmán, está en camino.
Ignacio, quiero que me hagas un análisis, tú que has estudiado, has vivido aquí mucho tiempo en Francia, te conoces Bruselas, el papel de Bruselas y de determinados barrios en todo esto que está pasando en Francia. Me parece un aspecto fundamental.
Es un aspecto fundamental, porque gran parte de las tramas terroristas que hay en Europa, incluido en los tiempos de ETA, pasan por Bélgica. ETA compraba sus armas en Bélgica porque es el gran supermercado de las armas en el mercado negro. Hay dos lugares en Europa que han sido tolerantes con los islamistas radicales, hombre, no digo que dejaran desarrollar actividades violentas, pero que sí han sido tolerantes. Es Londres y Bruselas. Londonistán se hablaba, y Bruselas, algo menos conocido, pero también. Y eso pues ha tenido las consecuencias que está teniendo hoy en día. Ya en los 90, por ejemplo, cuando Argelia estaba sumida en una especie de guerra civil que causó cerca de 200.000 muertos, Argelia, nuestro vecino, pues los terroristas argelinos muchas veces se refugiaban en Bélgica y tenían su aparato de propaganda en Bélgica. Y bueno, es un país donde hay mucha población musulmana, y es el país de Europa que bate absolutamente el récord de combatientes extranjeros, de yihadistas en Siria y en Irak. No el récord en términos absolutos, pero sí en relación a su población. Hay por cada millón de habitantes en Bélgica hay aproximadamente 36, 38 yihadistas en Siria e Irak. Es decir, Bélgica, que tiene una población más de cuatro veces inferior a la de España, tiene unos 10 millones y medio de habitantes, en España estamos en 46, bueno, pues ha exportado prácticamente el triple de yihadistas a Siria y a Irak que España. Eso os da una idea de cómo está Bélgica.
¿Cuánto de importante te parece el discurso de Hollande hoy en Versalles, en esa mastodóntica reunión entre la Asamblea y el Senado?
Me parece importante, pero yo subrayaría algo más que es nuevo en Francia y que me preocupa, y es que por primera vez, esto no pasó en enero, por primera vez veo una división seria, grave, en la clase política francesa sobre cómo reaccionar ante esto.
¿Entre quiénes?
Es verdad,
Ignacio,
que estamos... ¿Perdona?
¿La división entre quiénes?
Pues entre, pues, digamos, el gobierno, los socialistas, Hollande y Sarkozy. No hablo ya del Frente Nacional, que siempre ha sido ultramontano, pero hablo de Sarkozy cuando propone unas medidas extraordinariamente drásticas, como poner la pulsera a todos los sospechosos, y además multiplica por cuatro el número de sospechosos. Creo que ha hablado de 12.000, cuando en realidad son unos 4.000 aproximadamente los que son sospechosos a ojos de la policía francesa, y por eso les abre la ficha ya llamada S, que quiere decir supervisión, vigilancia. Bueno, yo veo diferencias. Es verdad que estamos en un periodo electoral en Francia, hay elecciones locales dentro de unas semanas, y acaso eso explique este fenómeno, pero desde luego en enero, después de los atentados de Charlie Hebdo y del supermercado judío, no vimos esta división.
¿Cuánto te ha recordado esto al 11M? Tú que conoces esta ciudad perfectamente y sabes que es especialmente gris y así es de bonita, estaba muchísimo más triste que de costumbre durante este fin de semana, Ignacio.
Ya me imagino, pero yo no he estado ahí, así que la he visto a través de los reportajes, a través de la televisión, pero no he estado en París, ya me hubiese gustado. Me ha recordado al 11M porque me ha recordado, por un lado, he visto la ciudad entristecida, como la vi también en Madrid. Yo recuerdo lo que eran los días posteriores al 11M, que en Madrid los restaurantes estaban vacíos y que se podía aparcar por la noche sin ningún problema en el centro de la ciudad. Me ha recordado también, digamos, esas especies de manifestaciones de duelo popular, sobre todo con el minuto de silencio, que también en Madrid fue impresionante, efectivamente. Ahora, hay cosas que desgraciadamente veo en París y que nunca vi en Madrid, sí. Y las echo de menos, en Madrid, quiero decir, porque bueno, de eso he visto a la gente cantar espontáneamente la Marsellesa, he visto a la gente reiterar los valores de la República, que yo creo que son grandes valores, acaso haya que modificar alguna cosa, pero son grandes valores, y en España pues no vimos nada parecido, aunque sí vimos grandes, enormes manifestaciones de repulsa.
Ignacio Zembrero, compañero, como siempre, gracias y hasta mañana, me parece, ¿no?
Gracias a vosotros, sí señor, hasta mañana. Será un placer, un abrazo.
Adiós, Ignacio.